En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor es, significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima.
Bueno, ahí estábamos, escuchando al enorme Carlos Mujica, luz y señal para los curas de la opción preferencial por los pobres. Y para eso vamos a charlar unos minutos con el vicedirector de la radio pública, Gustavo Campana, un hombre que tiene una memoria enorme como Funes. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Chelo? Compañeras, compañeros, ¿cómo anda eso?
Un gusto saludarte. Igual, y gracias, gracias por estar aquí tempranito en la mañana en el programa nacional. Y ahí escuchábamos palabras de Mujica, ¿no? Cuando se refería al capitalismo, al oprimido y al opresor, ¿no?
Primero el contexto histórico, si no es difícil explicarlo a Carlos Mujica. Década del 60, primera generación de posguerra, esa que le dice al mundo que entiende que no habrá paz sin justicia de aquí en adelante, y entonces tenés Revolución Cubana, Mayo Francés, liberación de algunos países africanos, Vietnam, y esencialmente Concilio Vaticano II y la encíclica El Progreso de los Pueblos. La Iglesia, con Juan XXIII y después con Pablo VI, inicia un proceso inédito hasta ese momento en toda su historia, abre las puertas de par en par, empiezan a vestirse los sacerdotes de manera más parecida a la de sus pueblos, dejan de hacer la liturgia católica en latín, al uso nostro ingresan las guitarras a las misas y empiezan a ejercer como curas obreros, como curas villeros, se meten en las fábricas, se meten en los barrios más vulnerables y empiezan a acercarse a esos sectores que empezaban a estar un poco lejanos en función de realidades muy distintas. Y los curas del tercer mundo, con un manifiesto impresionante sobre finales de los 60, plantan bandera y comienzan a trabajar por, yo te diría, por religarse, como etimológicamente plantea la palabra religión, sí, a cosas como el sermón de la montaña: si tiene dos panes, dale uno a quien no tiene. Y eso genera un cisma interno muy grande de quien tiene dos panes y no quiere ceder uno.
Ahí el cura Mujica no solo adhería, iba hacia adelante poniendo el pecho, como lo puso, ¿no? Y recibiendo esos 14 balazos en el mismo barrio que lo vio nacer, ahí en Villaluro, que hay cerquita de Rivadavia y la autopista, por ahí algunas cuadras donde fue atacado y asesinado, falleció después en el hospital. Pero, ¿cuál era la relación de él con, bueno, la cuestión política en ese momento? Había movimientos armados en la Argentina, había movimientos de derecha y de izquierda. ¿Cuál era el equilibrio que hacía ahí el cura Mujica?
Difícil. Lo primero que hay que decir es que Mujica es esa cara visible de un montón, de sacerdotes que lo que en ese momento estaban tramando era justamente cómo llegar a terminar primero con la dictadura que asfixiaba a la Argentina, que había llegado en ese tramo de la mano de Onganía prometiendo, qué sé yo, 30, 40 o 50 años de dictadura en el país. Onganía decía: no tengo plazos, tengo objetivos. Y esa iglesia, ese sector de la iglesia es parte de esa pelea. El equilibrio era difícil, por supuesto que él adhiere de frente al peronismo, como lo hizo casi toda la del sector de los curas tercermundistas, la relación con Montoneros al principio, la asesoría del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, que genera la renuncia en una asamblea en la Villa de Retiro histórica, donde somete a voto popular quedarse o no, teniendo en cuenta que ya la guerra con López Rega era abierta y declarada, y finalmente los balazos de la AAA van a terminar con él a la salida de la iglesia ya en Villaluro. El equilibrio muy difícil, como lo fue para cualquiera que quisiera intentarlo en esa época, desde cualquier lugar, desde lo político, desde el mundo sindical, desde la iglesia. La verdad que el equilibrio era una palabra prácticamente imposible de pronunciar en ese momento.
Para aquellos que lo dudan, la justicia argentina comprobó que fue asesinado por la organización AAA, porque hay algunos todavía que siguen dudando de algunos hechos históricos de la República Argentina. Queríamos recordar...
Esa duda, lejos de ser casual, es un arma política, sin duda.
Queríamos recordar entonces en este día tan importante a este cura que finalmente descansa en paz ahí en su villa, en la 31.
Sí, señor, y cuando la verdad estuvo a 5 centímetros de su nariz, que fue la pobreza de la 31, dejó de ser Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe para ser el padre Carlos.
Un fuerte abrazo, Gustavo Campana.
Gran abrazo.
Hasta luego. Vicedirector de la Radio Pública aquí, recordando al cura Mujica.